Son las 18 horas, 6 de la tarde.
Aquí, Radio Intercontinental, Madrid.
Programa de poesía y algo más, con Miguel Oscar Menaza en vivo.
Una palabra entrelazada al ser. Nadie y maleza. Ondas y nuevas preocupaciones. Palabras destinadas a lo más profundo del hombre. Necesito un estar olvidado. Así como un caucio rudor del hombre. Son del hombre.
Cine, teatro, psicoanálisis, medicina, odontología, mecánica de aviación, fútbol, política, otros deportes y un poco de sexo.
Le recuerdo que hoy es sábado, las 6 de la tarde. Usted ya comió, usted ya durmió la siesta. Puede estar totalmente con nosotros y si lo prefiere, puede venir acompañado.
También para mujeres.
No hay que temer. El mar es para todos. En marea alta, dejarse llevar. No hacer movimientos contradictorios. En marea baja, dejar librado todo a la imaginación. Es necesario que el mar sea navegable en todos los casos.
Tenemos nuestras líneas abiertas. Llámenos al teléfono 91-535-3011. 91-535-3011. Para cualquier motivo que no sea el programa de radio, llame al teléfono del Departamento de Clínica. Y hoy sí se lo voy a dar. Anote. 91-758-1940. Tratamiento de depresión, ansiedad, fobias, problemas de pareja, anorexia, bulimia, problemas sexuales. Y si en tu casa no puedes ni toser en voz alta, luchemos juntos por tu libertad. Psicoanalízate. Llámenos al teléfono 91-758-1940.
Ahora ya me tienes. Te das cuenta que ya estás acompañada.
91-758-1940.
Recuerden que pueden llamarnos ahora mismo para entrar en directo en el programa Las 2001 Noches aquí en Radio Intercontinental. 91-535-3011.
Seguimos recibiendo mail preguntándonos sobre el significado de determinadas palabras que van apareciendo en la lectura de poemas que estamos haciendo.
Como cada semana está con nosotros nuestra experta de la Real Academia, según Oidobro, de la Bella Nadadora. Buenas tardes. O de la lengua, que nos va a explicar el significado de estas palabras.
Néctar. Licor suavísimo que estaba destinado al uso y regalo de los dioses. Licor deliciosamente suave y gustoso. Jugo azucarado producido por los nectarios que chupan las abejas y otros insectos. No ames demasiado del néctar de los labios. Ni mires demasiada televisión por las noches. Antaño, en tiempo pasado. En el año pasado, o sea, en el que precedió al corriente. Quiere que volvamos juntos como antaño a ser la izquierda fragorosa del amor. Circundar, cercar, rodear. La vida nos entra por los ojos casi. casi siempre y nos burlamos de todo lo que nos circunda.
Muchas gracias. A esto le llamamos publicidad.
Los dientes son el alma de su sonrisa. ¿Todavía tiene miedo? El odontólogo también puede ser una de sus más delicadas relaciones. Anímese. Clínica Dental Grupo 0, 91-548-0165.
Y le queríamos preguntar al director de este programa, ¿qué vino a hacer aquí?
No me puedo poner alegre porque me envidian. Y no me puedo poner triste porque me abandonan. Estoy, según las matemáticas, en una situación de borde. Cuando en realidad muchos son los motivos de mi tristeza y sin embargo, quiero mantener mi negocio en pie y para eso es necesario que no me alegre demasiado y, por otro lado, la tristeza queda bien para mis clientes. El madroño del balcón principal ya ha alcanzado el nivel de la ventana. España crece en mi corazón hasta alcanzarme. Las flores comunitarias se muestran sin vergüenza. Tengo que quedarme tranquilo. Las cosas irán haciendo a medida que las pueda pensar de manera concreta, material. Yo tengo que descansar. La realidad me tiene que tomar siempre descansado. Para engañarlos definitivamente, dentro de 10 años a todos, ahora tengo que poder durante 5 no engañar a ninguno. Todo el mundo tendrá en principio su verdad. Después aprenderá a mentir, sabiendo que va a morir, vivir como si eso no fuera a ocurrir nunca, y esa es la única gracia de la vida. Vivirla como si fuera para siempre.
Si no lo soporta, consulte a un psicoanalista. Llámenos al 91-758-1940.
Y ahora vamos a escuchar una canción de Indios Grises, Una cosa muy simple.
Una cosa muy simple quisiera saber. A mí cómo me va, a mí cómo me va. Tal vez me vaya bien, tal vez me vaya bien, pero al no darme cuenta feliz no puedo ser. Tal vez me vaya mal, tal vez me vaya mal, sin darme cuenta no lo podré remediar. Escucho por la radio como cantan mis canciones, hablando de lo triste porque es famoso soy, pero yo me pregunto a mí cómo me va. Tal vez este dolor no signifique nada, tal vez me vaya mal, tal vez me vaya mal, tal vez esta alegría no me pertenecerá. Mi amada me dice mirándome a los ojos, ay, eres lo que eres cuando desapareces, y cuando estás dormido pareces muy contento.
Y en entramos en nuestra sección de poesía pura, en la voz caribeña de Enrique.
¡Azúcar!
¡Azúcar!
Cumplir 60 años, prisionero, al grupo cero. Prisionero, soy de una larga condena, porque la palabra no otorga libertad. Digo huella, y huella se hace carne en mí, arrugas con el tiempo, dolores del amor. Huella te digo, y existen los caminos, huella de mí, y al menos, en soledad, algún sendero, algo, habré conocido, algún paso habré dado al comenzar. Huella del alba anunciando que el sueño terminó, que viene el universo, la mujer y el hombre, que el mundo todo viene para hacer poesía, y la vida ahí, viene la vida que se terminará. Digo árbol, y el verde forja toda mi realidad, verdea el corazón de las mujeres ancianas, pone en el centro del corazón de mi amada la esmeralda perdida que brilla en el silencio. Y cae, hasta llegar a su verdad de musgo, verde que se detiene para que el mundo se piense florecido, húmedo, inquietante, verde de amor muriendo sobre la hierba.
Muchas gracias. Y ahora pasamos a la sección psicoanálisis puro, en la Medical Boss, Pilar Roja.
Marinero sin fin, sin esperanzas, vago, por decirlo de alguna manera, entre la lástima y el abandono. Soy el hombre moderno por excelencia. Espero poder ser lo mínimo en todo. Eso quiero poder. Un poco de cada cosa que me toque ser, es decir, nada en especial, una normalidad exasperante. Todo lo que pude ambicionar un hombre poseo, y sin embargo no dejo de buscar, como los antiguos, la piedra filosofal, algo que nos haga bien a todos. No encuentro pormenores ni sentidos, ni ostras embelesadas por la boca abierta de una reina entre angelical y diabólica, a punto de desembarazar al mundo del misterio de la voracidad y el escarnio. Soy una mujer con todas las letras. Siempre he sido feliz. Se hundirán, nos hundiremos todos en un fango sin fin, en una idolatría del sexo y la miseria que siempre alternan con los grandes sucesos del amor. Fui feliz. Fui feliz. Eso es lo que tengo que decir alguna vez. La humanidad tiene que saberlo. Fui feliz. El hombre más feliz del universo. Comprendí la soledad y pensé que era cosa pequeña mi soledad comparada con cualquier otra soledad. La de los siglos, por ejemplo, la soledad de las estrellas. Derivo sin poder retener las palabras al borde de un sentido. Siento que no estoy haciendo exactamente bien las cosas, ya que no sé si con tanto ruido podré sentir el ruido de algún llanto. Tengo que poder sobreponerme al desorden. Siempre es burgués, es decir, el desorden, la desidia, es siempre contrarrevolucionaria. Se diga lo que se diga, y se trate de la revolución de que se trate.
¿Puedes repetir la última frase, por favor?
El desorden, la desidia, es siempre contrarrevolucionaria. Se diga lo que se diga y se trate de la revolución de que se trate.
Muy bien, muchas gracias. Y ahora pasamos a...
Estamos en las 2001 noches. Puede llamarnos al 535-3011, en directo.
Hoy es 7 de julio del 2007, son las 18:14, estamos en directo en Radio Inter, las 2001 noches.
Bueno, y creo que Rui nos quería comentar un caso.
Bueno, sí, os traigo un caso de una mujer de unos 40 años que consulta porque dice que ha estado trabajando durante mucho tiempo por cuenta ajena para una empresa del Estado, ¿no? Dice que a ella le ingresa el importe de la nómina todos los meses y que casi, que no se daba cuenta exactamente de lo que ganaba, ¿no? Porque nadie le daba el dinero en la mano, ¿no? Ella retiraba el dinero y pues no tocaba el dinero, ¿no? Y así tenía serios problemas con su puesto laboral también, ¿no? Dice que tenía continuas bajas por enfermedad y denunciaba a sus jefes por mobbing, en fin, que estuvo bastante tiempo apartada del trabajo, ¿no? Ahora ha conseguido especializarse en una técnica de masaje, ¿no? Y quiere empezar a trabajar por cuenta propia, ¿no? Dice que ya tiene su primer cliente y le ha pedido tratamiento, pero ella dice que no se siente capaz de cobrar. Se pregunta cuánto debe cobrar, si podrá cobrar. Dice, voy a ser capaz de cobrar. Me llama mucho la atención eso, ¿no? Esta singularidad que tiene con respecto al dinero.
Sí, bueno, el dinero tendría que llegar a ser un equivalente general, ¿no? Eso debería ser la tendencia. Es decir, que puedo comprar con él mercancías, ¿no? Que se trata de una mercancía, el dinero, que tiene la característica de que se puede intercambiar por cualquier otra, ¿no? Pero a veces tenemos tan problematizada la cuestión del dinero que parecería que en nuestro psiquismo lo consideramos de una manera diferente a un equivalente general, ¿no? Le damos otras connotaciones. Es como, a veces es como si el dinero manchara, ¿no? Esta persona, mientras no había, ¿no?, transferencia mano a mano del dinero, ¿no? Y lo que mancha es la caca, ¿no? El dinero, ¿no? Ustedes lo saben. Y le pasa mucho a las mujeres, además, esta cuestión, ¿eh? Preferirían trabajar por amor que quedar manchadas por el dinero, ¿no?
Sí, y además hay otra cosa muy interesante en el caso, ¿no? Yo estoy segura de que la única manera en la que ella puede empezar a cobrar sus honorarios es que pague los del psicoanalista, ¿no? Ahí tiene que tocar el dinero, pasa de mano en mano. Queda claro que ese dinero paga el trabajo realizado por el psicoanalista, ¿no? Porque ella también parecía que no tenía claro que el dinero fuera el producto de su trabajo. Y bueno, entonces es lo que llamamos la relación transferencial, ¿no? En realidad, en este caso, el psicoanalista lo que tiene que hacer es dejarse pagar, ¿eh? Y permitirle al paciente que tenga un lugar donde pagar. Y eso es lo que le va a permitir transformar el dinero en dinero, ¿no? Y que ella se pueda permitir cobrar, ¿no?
Así es así.
Oh, no se crea que es tan fácil, ¿eh? Pero el psicoanálisis puede.
Doctora, ¿les puedo hacer una pregunta capciosa?
A ver.
Me llamó la atención esta semana con los atentados que hubo en Londres,
sí,
que de algunos de los terroristas se destacó la profesión. O sea, dos sabemos que son médicos, pero el resto no sabemos de qué trabajaban. ¿Por qué se destacó esto en concreto?
A mí esta pregunta me parece muy interesante. ¿Por qué cuando un ladrón que es de otro país, que no es España, dicen el ladrón chileno, el ladrón cubano, el ladrón no sé qué, me da igual, ¿no? Le ponen el adjetivo del lugar, perdón, pido perdón a los países implicados, ¿no? Pero quiero decir que cuando hay un inmigrante se le pone el apellido del lugar de país de procedencia, porque cuando es un español no se le pone el apellido. Entonces hay como una cosa tendenciosa a la hora de dar las noticias. En lo de los médicos, ¿qué pasa? Que hay un prejuicio de que un médico no puede ser un asesino o ser un terrorista o ser un, ¿no? Cuando un médico es una persona como otra cualquiera, ¿no? Que puede ser lo que sea, además de médico. El médico es una formación, ¿no? Independientemente del lugar a lo que se dedique la gente. No, también sorprende mucho las mujeres, ¿no? Como las mujeres que cometen asesinatos, ¿no? Se dice, una mujer cometió tal asesinato, ¿no? Que digo, que son como prejuicios sociales que circulan, ¿no? Que las mujeres son bondadosas o que los médicos son bondadosos, ¿no? Y entonces eso le sorprende al periodista. Lo recalca porque a él le sorprende, ¿no? Es una cuestión ideológica del periodista.
Claro, porque además a la profesión médica hay un prejuicio, ¿no? Es como sacerdocio, poco menos, ¿no? Porque ¿no? Es médico 24 horas, ¿no? Que además es algo que, digamos, que tiene obligación por ley, ¿no? Pero es una profesión y luego al margen de la profesión está la persona y no tiene nada que ver, entonces como cualquier otra persona puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Aparte de médico.
Pues está pluriempleado.
Entonces, claro, ¿no? Y digo, también por a lo que se dedica, ¿no? El médico cura a los enfermos, salva vidas, entonces, ¿no? Es
claro,
¿no? Es controvertido, ¿no? Eso de Bueno, entonces, como es un médico y es un asesino, pero si se dedica a salvar vidas.
Pero es que nada es bueno o malo en sí. Todos conocemos en el Tercer Reich, ¿no?, las barbaridades que se hizo hacer, ¿no?, que es la, en la que se sintieron implicados los médicos, ¿no?, que hicieron verdaderas brutalidades, ¿no? Pero no, nosotros no somos de este tipo de médicos. Nosotros curamos a la gente,
salvamos vidas,
no ponemos bombas. No sé por qué dijo lo de campioso.
Un poco revolucionaria, tío, pero
recurre. Muchas gracias.
Bueno.
Carlos Hernández, médico psicoanalista, especialista en psicoanálisis deportivo. Tratamiento psicológico, ayuda psicológica y asistencia psicológica para deportistas y familiares de deportistas que tanto sufren con los fracasos e incluso con los éxitos. Si quieren pedir hora para ser atendido en Alcalá de Henares, llame al 918830213. O bien, si quiere ser atendido en Madrid Centro, llame al 915472150.
Miguel Martínez, médico psicoanalista, especialista en el tratamiento psicológico de las relaciones amorosas. Tratamiento psicoanalítico para relaciones de pareja homosexuales, parejas heterosexuales y parejas neutras. Para contactar con el doctor Miguel Martínez, pida ahora en los teléfonos 91-682-1895 para Getafe y 91-547-5215 para Madrid.
Esto era publicidad.
Porque los domingos por el fútbol me abandonan. No me importa que me quede cada sola. No me importa. Porque no me llevas al partido alguna vez. Quizás tú me vienes a decir que vas al fútbol. Es seguro que lo empleas como excusa, es seguro, quizás, yo me entero alguna vez de la verdad.
Y entramos en nuestra sección Deporte y Psicoanálisis, y como toda la semana nos acompaña el doctor Fernández, especialista en psicoanálisis y deporte. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, doctor, estamos en pleno Mundial Sub-20 y la semana pasada nos dijo que en todos los Mundiales Sub-20 había algunas estrellas. ¿Quién está destacando?
Sí, la prensa está hablando de un jugador mexicano que milita en el Barcelona, Dos Santos, y de un jugador argentino que milita en el Atlético de Madrid, Kun Agüero. Ambos han marcado 2 goles con sus respectivas selecciones y se apuntan como a 2 grandes favoritas para ganar el Mundial Sub-20. México fue campeona del mundo con Sub-17, prácticamente con esta misma selección. Llevan 2 años más juntos los jóvenes y tiene realmente un buen plantel. Y bueno, España va a jugar esta noche, que puede un partido importante contra Jordania. Y bueno, tiene que ganar España para poder pasar, en este caso pasaría como primer grupo, pero si perdiera podía quedar eliminada. Entonces bueno, los chavales están ahí concentrados, están muy contentos y bueno, están esperando que todos los españoles les veamos esta noche.
Ya que saca el tema de la selección española, yo le quería preguntar, porque con la selección española en las categorías sub-20, sub-17... sub-15, siempre tenemos grandes éxitos.
Las Olimpiadas también, sí, cierto.
¿Qué pasa cuando llegan a la absoluta estos jugadores? ¿Por qué no se refrenda ese éxito?
No lo sabemos. Esta pregunta se la hacen todos los seleccionadores. En los cursos que realizamos en la Federación Española se lo plantea Ginés Menéndez, ¿no?, o Luis Aragonés, seleccionadores sub-17, seleccionador nacional. No se sabe qué es lo que ocurre para que los chavales que con 15 años, con 17, con 20, son campeones de Europa, son campeones del mundo, cuando llegan a la selección absoluta, ahí se pierde. Y yo me imagino, según comentan todos los jugadores, tienen una presión tal, y además no han ganado nunca nada, entonces tienen la presión de querer ganar, mientras que cuando son jóvenes, 15, 17 años, lo que están es jugando, se están divirtiendo. Cuando llegan a cierta edad tienen que competir, tienen que ser profesionales, tienen que ganarse la vida de esa manera, y parece que en la selección española esto todavía no está inscrito, es decir, falta posiblemente alguna profesionalidad, y yo pensaría no tanto en los jugadores, sino pensaría más en los directivos.
Uh-huh. Y una pregunta de una persona que no sabe mucho de fútbol, por no decir nada. Los jugadores de las selecciones sub-21 no son profesionales.
No, tienen esa parte, cobran dinero, ¿no? Lo que pasa que son considerados futbolistas amateur. Ajá. Es a partir de cierta edad que se pueden hacer contratos profesionales y que pueden cambiar de, ¿no? El contrato profesional lo que figura es que no pueda cambiar de club, que tiene que haber un traspaso de por medio, y hasta cierta edad, me parece que es hasta los 15 años, por ejemplo, no pueden cambiar de país. Uh-huh. Por ejemplo, si el Barcelona quisiera o el Madrid quisiera ser un jugador mexicano, ¿no? Si tiene por debajo de 15 años, no, esto no está permitido. Creo que son 15 y 16 años, ¿no? Y los contratos que se hacen son contratos amateur. Se les pagan una pequeña cuota, como los padres hacen con los hijos los fines de semana, y se les compran las camisetas, ellos no tienen ningún tipo de gastos, y alguna vez tienen alguna beca para los estudios, ¿no? Pero se les deja crecer, se les deja jugar.
Es que pues, como un juego, ¿no? Luego ya cuando pasan a ser profesionales,
claro, cuando,
ahí,
pasa a ser, cuando pasan a depender de una empresa, de una institución como es un club, que son empresas, la mayoría son sociedades limitadas o sociedades anónimas, es decir, hay contratos profesionales, ahí eso puede repercutir para que los futbolistas no rindan al máximo como hacían cuando tenían 15 años, 17 años.
Claro, o sea, que es una cosa muy interesante, porque entonces la cuestión es un problema con el trabajo, o cómo.
Yo lo pienso que el problema está en cómo los directivos piensan a los jugadores a partir de cierta edad. Por ejemplo, con 15 años el 60% de los jugadores tienen más del 50% de suspensos. Es decir, no cuidan los estudios. ¿Cómo hacer? Es decir, en un colegio que un 50% de los chavales con 15 años suspenden, revisarían inmediatamente al profesor, revisarían al colegio, revisarían el centro. Algo está pasando si hay un 50% de suspensos. Sin embargo, en las selecciones hay un 60% de suspensos en jugadores que están militando en las selecciones, y lo que se hace es poner un profesor particular, generalmente alguno de los seleccionadores, a que le den una hora de matemáticas o de lenguaje, ¿no? O tratamientos de terapia de risa para que los chavales estén contentos, y así quieren mitigar esta cuestión. Claro, ahí tienen problemas estudiantiles. Cuando pasan a ser profesionales, ¿qué problema van a tener?
Profesionales.
Problemas profesionales, problemas con su trabajo, mientras que el fútbol era un ocio, era un juego, ¿no? Tenían algún problema que aparecía en los estudios, ¿no? Pero por no encarar, por no tener en cuenta el problema que tienen, de alguna manera, para poder, es una palabra entrecomillada, pero un poquito fuerte, para poder manipular a los chavales de otra manera, ¿no? Le dicen, no estudies tanto, pon tus piernas, tu práctica deportiva en mis manos, que yo la voy a legislar. Y después hacen con los profesionales grandes negocios. Tú, yo digo, yo la cuestión la pensaría en los directivos, en cómo se piensa el fútbol en este paso de... Además, un paso muy difícil, de una, ¿no? Paso a una adolescencia, a un mundo laboral, en el que no sé si están encaminados. Muchos jugadores, cuando terminan su vida profesional, caen en enfermedades graves, hay un gran deterioro en los cuerpos, no hay una prevención, ¿no? Se ven algunos que cercanos a un mundo de drogas o de alcohol, sin una profesión.
Claro, se jubilan a los 32.
Se jubilan a los 32 años, algunas veces con mucho dinero, pero sin ningún tipo de idea ni proyecto social. Y entonces pasan momentos muy difíciles. Esto yo creo que tendríamos que poder plantearlo y pensarlo desde un lugar, pero con quien habría que trabajar en un colegio serían con los profesores o con los directores, con quien habría que trabajar en la federación, en los clubes, serían con los directivos, para que pudiese llegar a los futbolistas jóvenes y luego profesionales otro tipo de idea, otro tipo de concepto, otra articulación diferente para ellos.
Muy bien. Y hablando de jugadores ya más formados, que son los que están en la Copa América ahora, qué nos puede destacar de lo que está sucediendo en esta competición?
En la Copa de América, que se está jugando en Venezuela, Bueno, estamos viendo los primeros partidos fueron muy parcos, los resultados muy cortos, muchos empates, los equipos no arriesgaban. En la segunda jornada y tercera hubo más implicación, más goles, un fútbol más hermoso, un Brasil diferente, por ejemplo, pero a mí quien me está gustando especialmente es Argentina y México.
¿Argentina sigue siendo su favorita?
Argentina sigue siendo favorita, lo está demostrando con los goles, con el equipo. El otro día con Paraguay ganó 1-0, pero con el equipo reserva.
Uh-huh.
Con el equipo reserva y le ganó a Paraguay, que por esto tiene un equipo rocoso, también bastante bueno. Bueno, Argentina ha hecho una articulación para esta selección muy interesante. Tiene jugadores muy jóvenes con jugadores muy veteranos, ¿no? Como es el caso de Verón, por ejemplo, y está dejando jugar. Y sobre todo está dejando que los que saben manejar el balón sean titulares y manejen los partidos. Por ejemplo, están apareciendo Messi, le están dejando jugar de esa manera. Mascherano otro día marcó un gol contra Paraguay, el quinto gol que marca en su vida deportiva en la selección, ¿no? Un jugador de centro campo. Y bueno, y luego se está viendo, como el paradigma que es el fútbol, se están viendo cuestiones sociales, políticas, económicas en Venezuela muy muy interesantes alrededor del Mundial de Fútbol, ¿no? Se están hablando de grandes negocios de jugadores que están jugando en estos momentos, ¿no? Están siendo los ojeadores, están viendo estos partidos porque se quiere contratar a varios futbolistas. Por ejemplo, Robinho hoy era portada portada en un periódico deportivo, que podría cambiar de club, del Madrid a un club inglés, a cambio de otro jugador, del Arsenal, Cech.
Milito.
Milito también, ¿no? Que puede pasar al Barcelona.
Uh-huh.
Entonces, hay grandes jugadores que están siendo observados ahora en el Mundial de... la Copa de América en Venezuela.
Y ahora que habla de estos fichajes, y en relación a la primera pregunta, decía que los jugadores no sabían ganar, ¿no? Y esta semana se ha confirmado el fichaje de Torres, que se va al Liverpool, deja el Atlético de Madrid y se va al Liverpool, y Torres decía, en esa despedida, que se va, una de las razones por las que se va es para aprender a ganar.
Sí. Torres... ya a principio de temporada había dicho que si esta ya era la última, porque ya llevaba 4 años diciendo si no jugamos en Europa me voy. Este año no se juega en Europa ya. Pero además toma la decisión, según comentan fuentes cercanas. Yo no llegué a hablar con Fernando Torres, pero sí con algunas personas muy, muy llegadas a él. Y entonces dicen que tomó la decisión el día que el Barcelona le gana 6-0 al Atlético de Madrid en el Manzanares. Y que la decisión la toma no por el resultado del partido, sino por las pancartas que vio en el estadio y por lo que dijeron los directivos. Los directivos del Atlético de Madrid dijeron que preferían, de alguna manera, que fuera campeón el Barcelona antes que el Madrid. Y que para ellos era antieconómico que el Real Madrid ganase la Liga. Con lo cual, estábamos diciendo, si preferimos que gane la Liga el equipo contra el cual vamos a jugar, de alguna manera salimos perdiendo. Pero además había pancartas en el campo diciendo dejaros ganar claramente para que el Barcelona gane la Liga. Entonces, si en tu propio campo, tus propios seguidores y tus propios directivos están pidiendo que pierdas un partido en contra de otro equipo, esa es la ideología de un equipo perdedor, no es la ideología de un equipo ganador. Entonces tiene que marcharse a un equipo ganador como es el Liverpool, como otros equipos ganadores que hay. El Atlético de Madrid no ha resuelto que es el segundo equipo de Madrid, no es el primero, es el segundo equipo, y no ha resuelto que es el tercer equipo de España. Entonces, mientras no acepte esto, bueno, el año pasado el Getafe quedó por delante del Atlético de Madrid, el equipo madrileño. Entonces, tiene que aceptar el lugar que ocupa para poder modificarlo, para poder crecer. Pero tiene que darse cuenta, tiene que aceptar en qué lugar está. Y eso el Atlético de Madrid no lo acepta, con lo cual no va a poder crecer, va a tener dificultades.
Claro, porque también se decía que Torres había mentido. Pero según lo que dice usted, no es que Torres mintió. Torres era fiel a un Atlético de Madrid, pero no al de este momento, no a este Atlético de Madrid.
Torres recogía los balones en el estadio Vicente Calderón cuando el Atlético de Madrid ganó el doblete. Torres le salieron los dientes en los alevines del Atlético de Madrid. Torres debutó, Torres debutó en el Atlético de Madrid. Torres quería jugar. Torres se marcha y dice, cuando el Atlético de Madrid sea grande, yo quiero volver.
Lo que pasa que, claro, evidentemente, el otro día yo me gastaron una broma y dicen, si os ha ido el niño, gente que piensa que yo soy de Atlético de Madrid, y dije, sí, los niños cuando crecen tienen que marcharse de casa de los padres, para un club grande, ¿no? Como es el Liverpool, para que puedan vencer. Yo me alegro por Torres, no me alegro por la afición y por el club de Atlético de Madrid, pero sí por el jugador que se marcha más a un gran club. Curiosamente, yo ahora voy a hacer el Liverpool, porque viendo las alineaciones, va a haber más jugadores españoles en el Liverpool que en el Atlético de Madrid.
Doctor, sabemos que ha recibido algunas cartas en relación a psicoanálisis y fútbol. ¿Qué nos puede decir?
Sí, he recibido algunos regalos. Por ejemplo, me han regalado varios libros de fútbol, gente allegada, que agradezco, para que lea sobre el tema. Y he recibido una carta, un email, desde Alemania, desde Friburgo, del doctor Francisco Moreno, que me escribió del sur de Alemania. Una carta que dice que se ha enterado por internet, y yo me imagino que debe ser a través del programa de radio, con lo cual podemos asegurar que el programa de radio se escucha por internet.
www.radiointer.com.
Pues el doctor Francisco Moreno dice que me he enterado que va a publicar usted un libro de psicoanálisis y fútbol. Yo estoy muy interesado en el tema porque soy psicólogo psicoterapeuta y trabajo con grupos deportivos aquí en el sur de Alemania, y preguntaba la editorial en la que se va a publicar el título concreto y para cuándo, o sea, iba a salir. Bueno, yo le he contestado, aprovecho si está escuchando para decirle lo que ya le respondí por email, ¿no? Casi con toda seguridad la editorial será la editorial Grupo Cero, y para la feria del libro de 2008, mayo-junio 2008, esperemos que esté en la calle. Y el título posiblemente sea Psicoanálisis de Google.
Ah, muy bien, muchas gracias, doctor.
A ustedes.
Y ahora les dejamos con Indios Grises, allí donde la tierra.
Allí donde la tierra está.
Tenemos una llamada, creo.
¿Hola?
¡Hola!
¡Hola!
Buenas tardes.
El doctor Meraza en directo.
Buenas. Estoy en Málaga.
Ah.
En la Trujillo de Nueva Navarro.
Ah, bueno.
Mirando el mar.
Saludos, saludos al Grupo Cero Málaga.
Saludos al Grupo Cero Málaga, dice. ¿Qué tal, doctora?
¿Qué tal? ¿Y qué están haciendo por ahí?
Estamos por estrenar la familia española aquí en Málaga el lunes.
Ajá.
El lunes a las 8 de la noche.
A las 8 de la tarde en Cajamar, ¿no?
En Cajamar, sí.
Qué fino tiene usted siempre. Justo va a llamar cuando comienza la sección de cine. Para
que...
Bueno, le volvemos a hacer la... Íbamos a leer una entrevista que ha aparecido en la revista CO3, en el número 19 de julio del 2007, que le hacían al doctor Meraza y le leemos las preguntas.
Yo todavía no la he visto la entrevista.
Ah, está preciosa. Son dos páginas con tres fotos. Maravillosa la entrevista, además.
Bueno, a ver, leamos algunas de las respuestas que a usted le parece importante.
Bueno. A ver, la primera pregunta es, ¿cómo y cuándo surgió la idea de empezar a hacer cine? Lo del cine se me ocurrió tarde. Yo era un bebedor de cine, un fanático, pero todo empezó por casualidad. A uno de los participantes de un taller de pintura se le ocurrió grabarnos mientras pintábamos. Nos dimos cuenta de que los cuadros quedaban preciosos, de que el recorrido del cuadro era de una belleza distinta al cuadro.
Eso está interesante, ¿no?
Sí.
Que el recorrido de un cuadro es diferente belleza al cuadro.
Ajá. Claro, que la cámara es otro... cambia el ojo humano
sí,
también.
Que la belleza de una mujer, al recorrerla, se hace otra belleza. ¿Entiendes lo que le digo?
Pues hacemos una pequeña idea.
Ah, bueno. A ver.
Empezamos a hacer videoarte y de ahí surgió. Hacíamos poesía recitada en off con los cuadros y después le poníamos música. Más tarde, del libro La Mujer y Yo, surgió la idea de los cortos. Hicimos 4 o 5 cortos sin sonido para probar y el resultado fue bárbaro. Los poemas se podían guionar. Nos lanzamos con 2 cortos más. Carta al presidente, que obtuvo el premio del público, y después decidimos hacer La Familia Española, que es justamente el corto, ¿no?, que se va a presentar en Málaga el próximo lunes, ¿no? Un corto con Antonia San Juan, que ha recibido un premio en California. Participó en el Festival Europeo de Cine Independiente y ha batido el récord de público en su estreno en el Cine Verdi. ¿La siguiente pregunta?
Sí, escúchame una cosita.
Sí.
Sí,
sí, sí, díganos.
No, que quiero que le digan a sus oyentes
sí.
Que los lunes pueden intoxicarse de nosotros. Sí, radiopalermo.com.ar a las 9 de la noche.
Eso es, www.radiopalermo.com.ar. Sí. Los lunes a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche, se llama Las 2000 de la noche, un programa dirigido por Tom Lupo y Miguel Meraza.
Muy bien, escuchamos.
Y a las 10 de la noche. En mijate.com, Elena Trujillo y Genoveva Navarro, así tenemos, no sé, una hora y media casi. una hora y media, Radio Palermo y la media hora de aquí,
ajá.
Una hora y media de poesía, psicoanálisis.
Muy bien.
Así que a Luis quiere mijate.com y Radio Palermo. .com.ar.
Muy bien.
Los lunes, que nadie tiene nada que hacer los lunes.
A partir de las 9, mientras
se
cena.
Y que le chupa una hora y media.
Muy bien.
Y por favor, a ver.
Y a ver, yo creo que están ensayando por ahí, ¿no? ¿Para qué están ensayando?
Ah, estamos ensayando para el nuevo largometraje.
¿Y cuál es el nuevo largometraje?
El nuevo largometraje se llama Mi Única Familia.
Mi Única Familia.
Sí.
Uh-huh. Muy bien. Pues,
tiene varias novedades. Vamos a rodar con una cámara de cine, casi de cine. Los protagonistas son todos participantes o integrantes del grupo de interpretación del Grupo Cero.
Uh-huh. En la mesa de la radio hay varios.
¿Cómo?
En la mesa de la radio hay varios.
Ah, hay varios ahí.
Sí.
Ah, y bueno. Es una historia linda, es un paso más de la película que estrenamos ahora en Buenos Aires.
Ajá.
Sí.
de infidelidad que se estrenó.
Una comprensión de la infidelidad, sí.
Ajá. Bueno, saben que la película Infidelidad, que es la el primer largometraje de Miguel Menaza, se estrenó en agosto en Buenos Aires con gran éxito del público. En mayo.
Mayo
rodamos. Se rodó en agosto, me parece una velocidad impresionante.
Dígame una cosa, usted que pertenece a esta de cinematográfica, ¿piensa realizar un largometraje por año?
Pues
es una barbaridad, ¿eh?
Me temo que sí.
Solo los grandes creadores pudieron eso, no sé cómo van a poner ustedes.
Bueno, seremos grandes creadores en el futuro.
Ah, bueno.
Creo que en el séptimo largometraje alguien dirá eso de nosotros. Bueno, doctor.
Vale.
Le agradecemos mucho la llamada. Nuevamente saludos al Grupo Cero.
No tiene ningún enfermo por ahí para que yo le resuelva.
Ah, mire, sí, precisamente habíamos traído un caso que se lo podemos volver a contar porque había surgido una discusión mientras oíamos la canción entre la gente que está en la mesa de la radio y se lo podemos...
A ver,
es cortito además.
Es una mujer de 40 años que consulta porque dice que siempre había trabajado por cuenta ajena para una empresa del Estado, que le ingresaban el importe de la nómina en el banco todos los meses y nadie le daba el dinero en mano, ¿no? Ella retiraba el dinero del banco y no se daba cuenta de que ese dinero era el producto de su trabajo.
Al día que tenía una amante en Grecia que le mandaba el dinero.
por ejemplo.
A ver.
Sí.
Entonces.
Bueno, tuvo problemas con el puesto laboral, continuas bajas por enfermedad. Y ahora se ha especializado en una técnica de mensaje y quiere empezar a trabajar como autónoma.
Ajá.
Ya le ha pedido tratamiento un primer cliente, pero ella no se siente capaz de cobrar. Se pregunta cómo debe cobrar, si podrá cobrar, ¿no? Y era con respecto a esa cuestión. Surgió una cuestión...
¿Y ustedes qué habían decidido?
Bueno, nosotros habíamos dicho primero que el dinero en este caso no parecía que tuviera el valor de equivalente general, ¿no? Que el dinero es una mercancía que se puede intercambiar por cualquier mercancía, ¿no? Nos había llamado la atención eso, que parece que era otra cosa el dinero, como si manchara, ¿no? Como si caca, vamos, directamente.
¿La discusión que ustedes establecieron cuál fue?
Y la discusión fue lo de cuenta propia y cuenta ajena.
¿Cuenta ajena?
¿Cómo?
Sí, porque ella señala que trabajaba por cuenta ajena. Y sí. Entonces, no, era, ahora va a trabajar por cuenta propia, ¿no? Entonces era esa cuestión de si lo que realmente, el problema que ella tenía no era tanto en cobrar, sino en pagar, ¿no? Y estábamos ahí discutiendo sobre ese tema. Y queríamos saber su opinión.
No, el problema es que la diferencia entre trabajar entre lo demás es que cuenta ajena le llama, ¿no?
Sí.
Que cuenta es cuenta bancaria.
Claro, ¿sí? también pero, estábamos comentando esa cuestión.
¿No? Digo que, no, cuenta propia es que se demora una determinación muy grande, porque es como dice la casa de los padres.
Ajá.
¿Eh? Uh-huh. Cuando nació el capitalismo era fácil, porque la fábrica estaba siempre lejos de la familia, entonces la fábrica podemos decir que arrancó a los hijos, sobre todo varones de la familia, ¿no? Pero ahora no es así. Entonces, trabajar por cuenta ajena en cualquier lugar, fábrica, hospital, estado, qué sé yo, trae como una especie de anomia, de tranquilidad. Se sabe lo que va a ganar de aquí a 20 años,
uh-huh.
al 2% anual, que le aumenta, al 2%, sabe todo, sabe quién va a ser su jefe, sabe cuándo le toca jefe, dentro de 15 años me toca jefe de sección, ¿sí?
Sí.
Es una vida muy dependiente, parece mentira, pero es una vida muy dependiente. Es que a mí trabajar por cuenta propia, que uno es el único responsable.
Uh-huh.
No hay más madre, no hay más padre, no hay más estado. Son relaciones, que entonces ahora voy a visitar a mis padres los domingos y les llevo flores. Voy a visitar al estado cada 6 meses y pago los impuestos. Voy a, ¿no?
Sí.
Es muy difícil eso.
Que es una decisión.
Es como tener un novio y comprarte otro, a ver si lo entiende así. Es muy difícil.
Bueno.
Vale.
Eso nos aclara todo.
Claro que viene, vuelvo a llamar, ¿eh?
Muy bien, bien,
por favor. Muchas... Por el mundo del mar.
Qué suerte. Tráiganos una olita. Una caracolita. Muy bien, vale. Doctor.
Muchas gracias, doctora.
Gracias.
Un gusto que la saluda también.
Muy gracias. Bien. Gracias. El psicoanálisis puede.
El psicoanálisis puede algo. La poesía también, ¿eh? Le voy a decir.
Sí. Bueno, gracias.
Gracias. Esto es publicidad.
La capacidad del hombre es limitada. Talleres de poesía Grupo Cero. Deje que la poesía aumente su capacidad. Si quiere pedir información, llame al teléfono 91-758-1940.
Y entramos en nuestra sección Poesía Internacional e Internacional de la Poesía. Y ahora lo contamos con Alejandra, para que nos lea un poema, que es...
Cansancio, de Oliverio Girondo. Cansado, sí, cansado de usar un solo vaso, dos labios, 20 dedos, no sé cuántas palabras, no sé cuántos recuerdos, grisáceos, fragmentarios. Cansado, muy cansado, de este frío esqueleto tan púdico, tan casto, que cuando se desnude no sabré si es el mismo que usé mientras vivía. Cansado, sí, cansado por carecer de antenas, de un ojo en cada omóplato y de una cola auténtica, alegre, desatada, y no este rabo hipócrita, degenerado, enano, cansado. Cansado sobre todo de estar siempre conmigo, de hallarme cada día cuando termina el sueño, allí donde me encuentre, con las mismas narices y con las mismas piernas, como si no deseara esperar la rompiente con un cutis de playa, ofrecer al rocío dos senos de magnolia, acariciar la tierra con un vientre de oruga y vivir unos meses adentro de una piedra.
Y a continuación, Don Paco.
En la estancia de Don Paco llovía torrencialmente, como adorando al fogón. Estaba toda la gente, dijo un viejo de repente. Les voy a contar un cuento, dijo un viejo de repente. Les voy a contar un cuento, y ahora que el agua y el viento traen a la memoria mía cosas que nadie sabía, les voy a contar al momento.
Estamos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es esperar el sol. Podemos alegremente sobre la tierra hacer gestos terribles de provocación y tendernos sin premura sobre la hierba fresca. Nos mostrarán piedras preciosas, nos tenderán redes de sedas salvajes y pieles naturales. Alguno de nosotros caerá irremediablemente atacado de un golpe de ternura.
Muchas gracias por la enseñanza, Don Paco, y ya tenemos que ir despidiéndonos. Le recordamos que el lunes 9 de julio a las 8 de la tarde en Málaga, Caja Madrid, se proyecta el corto La familia española de Miguel Óscar Menosa.
Y les esperamos aquí en las 2001 noches el próximo sábado a las 6 de la tarde.
El que se aburre es porque quiere. La Juventud Grupo Cero piensa en usted y en terminar con lo de siempre.
Súmese a nosotros. Desde 10 euros al mes puede asociarse a la Juventud Grupo Cero. Llámenos al 917581940.
Ya lo sabe, Juventud por solo 10 euros al mes. Y hasta el próximo sábado, que volvemos a las 6 de la tarde con las 2001 noche. Un programa de poesía y algo más.
Ondas y nuevas preocupaciones. peinada a lo más profundo del hombre. Y el mundo está olvidado, así como mutación donde el hombre.
Aquí, Radio Intercontinental, Madrid. Cada domingo en la Inter, sencillamente radio, de 8:30 a 1:00 p.m. Los domingos, desde las 8:30 a.m. a 11:30, el debate. 3 horas de radio viva con la participación de ustedes siempre en directo. Su opinión nos interesa, contamos con todos en Sencillamente Radio. Sencillamente Radio, un programa de Eduardo García Serrano.
Mi amante amigo, tú que me ayudas cada día a levantarme, tú que me haces esta vida soportable, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir. Mi amante amigo, mi hombre, mi arlequín, mi fiel juguete, de todos mis amores confidentes, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir. Cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado, mi amante amigo, me enamoré. Cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado,